Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
La Liga acaba en mayo y ya no se puede fallar.
Y este domingo juegan Sevilla, Leganés y Español Betis en primera.
En segunda división se enfrentan Almería y Eldense.
Y además tenemos la jornada de Primera Federación. Fútbol femenino más todo el deporte andaluz.
Síguenos este domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familia.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 9 y 2 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 4 de mayo de 2025? Felicidades a todas las madres de Andalucía y a todas, bueno, a todas las madres, allá donde esté ahí. En el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 5 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Buenos días, María!
¡Buenos días, María!
Con la gran Carmen Sánchez, vaquero con B, a la que le mandamos, a ella y a su ojito, un beso enorme. ¡Hola, Carmen! Con los inconmensurables Pedro Luis Moreno y Antonio Franco en la realización. Y hoy tampoco tenemos con nosotros a la gran Ana Carvajal, que está de merecidísimo descanso. Eso sí, tenemos un montón de cosas para esta mañana apasionante de radio que os avanzamos ya en sumario. Comenzamos hablándoles de un sueño, el de Miriam, una joven malagueña que no pudo superar un cáncer, pero que dejó un legado único, la campana de los sueños. Un sueño que ha hecho realidad su madre, un ejemplo imponente hoy que celebramos precisamente su día. Os hablamos también de un oficio artesano en peligro de extinción. Os costará creerlo, pero los doradores, los artesanos del pan de oro, pueden estar a punto de desaparecer. Y os contamos una iniciativa pionera en Andalucía para encontrar sombra en los patios de los colegios de manera totalmente natural. Roberto Arrocha nos avanza los contenidos de un nuevo programa de presos andaluces en cárceles extranjeras. Llega la tecnología con María José Escalona, los consejos de nuestro adiestrador canino Adrián Navarro y toda la actualidad social y cultural con Marina Bernal.
Marina, Marina, Marina.
En nuestra cuarta hora, los Blue Brothers nos traen la filosofía, música clásica, libros y series de televisión. A partir de la una, gastronomía, el concurso fotográfico de María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes. Y hoy, para terminar, música en directo para dar la bienvenida a las ferias y romerías de Andalucía. Nos visitan los Ortigosa.
Rocío, cómo te cambia la cara cuando suena un fandanguillo. Cuando suena un fandanguillo.
Todo eso y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Con un número de teléfono, el habitual para las notas de voz en WhatsApp, el 670-940-200, y las redes sociales del programa en Gente de Andalucía CSR, en X, Facebook e Instagram. Hechas las presentaciones, todo dispuesto, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Yo puedo llevar la equitación todos los sábados.
¿Cuáles? ¿Los que está con su madre o los que está conmigo? ¡No me jodas!
Tras el verano, ópera prima de la directora Yolanda Centeno.
¿Y qué derechos tiene una llegada?
Una mirada necesaria sobre los nuevos modelos de familia. Alexandra Jiménez, Juan Diego Boto, Ruth Gabriel. Tras el verano, 16 de mayo, solo en cines.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Grupo Oleícola Jaén te invita a vivir una experiencia diferente en Expo Oliva 2025. Acércate a nuestro stand inmersivo en el Olivo Arena y conoce a Ovelán, el proyecto oleoturístico que ha revolucionado el mundo del aceite. Un espacio pensado para compartir experiencias con agricultores y amantes del olivar. Grupo Oleícola Jaén.
La Liga acaba en mayo y ya no se puede fallar.
Y este domingo juegan Sevilla, Leganés y Español Betis en primera.
En segunda división se enfrentan Almería y Eldense.
Y además tenemos la jornada de Primera Federación. Fútbol femenino más todo el deporte andaluz.
Síguenos este domingo en La Gran Jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda.
Hoy, Día de las Madres, queremos empezar nuestro programa hablando con una, todo un ejemplo de lo que esta figura significa. Concha, nuestra invitada, representa todo lo que en un día como hoy festejamos y celebramos. Concha es la madre de Miriam. Miriam Segura vivía en Canadá cuando enfermó de cáncer. Durante su tratamiento en la séptima planta del Hospital Princesa Margarita de Toronto, descubrió que había una campana que tocaban los pacientes oncológicos cuando terminaban el tratamiento o había una mejoría en el mismo. A Miriam le gustó aquello y cada vez que la escuchaba le decía a su madre y sobre todo se decía a sí misma, yo también voy a tocar esa campana. Tenía ilusión por traerla a España y a su Málaga. Quería que el resto de pacientes sintieran lo mismo que ella al oír la campana. La primera campana bajo esa iniciativa se trajo a España en 2018. Se instaló en el Hospital Costa del Sol de Málaga. Tristemente, Miriam no superó su enfermedad y no pudo tocar su campana, pero quedó su legado. Su madre, una madre. Concha, al año de fallecer su hija y tras recuperar algo de fuerzas y ánimo para esto, puso la campana donde ella se trató por primera vez, en el lugar que ella quería y señaló. Una vez puesta dijo, ya está aquí tu campana, Miriam. Entonces, Concha pensó que ahí acabaría la cosa, que solo pondría una campana, pero no pasó una semana cuando empezaron a llamarla del resto de hospitales de Málaga que también querían poner esa simbólica campana. Y así comienza el proyecto La Campana de los Sueños, un proyecto que está apoyado por la Asociación Española contra el Cáncer. Como digo, Concha Navarro es la madre de Miriam. Hola, Concha, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
¿Cómo estás? Qué alegría saludarte.
Pues bien, muy emotiva, que lo hacéis siempre muy bonito.
Bueno, lo primero, felicidades en el Día de la Madre.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, sí. ¿Dónde están hoy las campanas de Miriam, las campanas de los sueños?
Bueno, pues en un montón de hospitales de Andalucía, Málaga, Granada, Sevilla, Cádiz, y bueno, también fuera de ella, está en Burgos, en Valladolid, en Madrid, que no sé ni qué decirte, está en muchos sitios, incluso en México pusimos una también.
Te siguen llegando peticiones, sí. Gente que quiere hospitales, centros oncológicos que quieren tener esa campana.
Sí, hace muy poco pusimos una en Alicante, en Jaén y otra en Madrid. La última la hemos puesto en Madrid, en el clínico, en San Carlos.
Bueno, qué bonito, sí. ¿No? Que el legado, el sueño de Miriam siga ahí vivo, ¿no? Presente.
Sí, totalmente.
Sí. Además, hay unos versos, ¿no? Que se leen al tocarla, que escribió ella misma.
Sí. Ella salía un día de radiología, allí en Canadá, y la veo escribir en el móvil y digo, ¿qué te pasa? Dice que se me ha venido el poema que va a llevar mi campana. Y ese poema es el que está escrito, ¿vale? Es el que lleva la placa de la campana.
¿Y cómo es la cosa? Toda la persona que toca la campana, ¿lee los versos o cómo funciona?
Bueno, en este caso, por ejemplo, en Madrid, la paciente quiso leer el poema, lo leyó en voz alta y luego tocó la campana. El poema lo leemos siempre cuando inauguramos la campana, pues siempre leemos su poema, pero en este caso la paciente quiso leerlo y estuvo, la verdad, que súper bonito y muy emotivo también.
Qué bien. Oye, ¿tú qué sientes, Concha, cuando ves esas campanas, cuando ves el sueño de tu hija hecho realidad?
Pues mira, mucho orgullo de ella, de no sé, es un legado que estoy dejando ahora también para su niño, es mi nieto. y siempre él con orgullo diciendo, ¿dónde estaba puesta ahora, abuela? Y dónde, no sé, le estoy haciendo también un álbum con todas las campanas que colocamos con él, con las inauguraciones, no sé, un legado ahora mismo para él también.
¿Qué edad tiene tu nieto?
10 años.
10 años.
Sí, lo digo, chiquitito.
Con 10 años ya se entera de todo esto, ¿no?
Sí, hombre, claro. Además ponemos, porque hay letrillas en las chirigotas de Cádiz, le hicieron otra el coro de Julio Pardo, y la escuchamos los dos.
Wow.
Muy bonito todo, sí.
¿Cómo se llama tu nieto?
Alejandro.
Alejandro.
Oye, Alejandro.
¿Y qué crees que sentiría ella? ¿Qué sentiría Miriam al ver todo esto?
Pues yo creo que es que ella sabía que su madre le iba a poner su proyecto, es que lo sabía. Ella decía, mamá, esto hay que ponerlo. Ella sabía que yo era peleona. Y ella sabía también que de alguna manera me tenía que sacar, ¿vale? Y es una manera de seguir adelante con este dolor que siente una diariamente, pero haciendo un bien a otros pacientes, a la gente en general, ¿vale? Sí, porque la campana cuando suena no es para el paciente, es para el paciente, para los familiares, para la gente que acompaña, para todos, sí.
Bueno, te noto emocionada, Concha.
Sí. ¿Tú? Sí, porque además esto, pase el tiempo que pase, siempre. Sí, el hablar de ella, el hablar de su proyecto, siempre me emociona. Y más un día como hoy, que me habéis llamado.
Oye, no ha estado preparado, ¿eh? No estaba preparado, pero sí.
Ya.
Hoy un simbolismo muy especial, que hoy hablemos contigo, sí, hoy que es el Día de la Madre. Sí. Y todo lo que representa, lo que representas tú en este capítulo, en este proyecto. Esta campana y lo que significa, porque la campana evidentemente tiene una componente de motivación, de esperanza, ¿a cuánta gente ha podido ayudar?
Bueno, La campana de Miriam, muchas. Imagínate que, no sé, tendremos puestas 60, 70 campanas y lo que abarca eso, ¿vale? Lo que abarca cada hospital, cada... la de cientos de pacientes que la han tocado, la de cientos de vídeos que tengo mandándome, tocando la campana y dándome las gracias. Mucho. Es más, me da mucha tristeza cuando alguien pone en Instagram o pone en algunas redes, no he podido tocar la campana porque en mi hospital no hay. Eso me da hasta sentimiento. Intento ponerme en contacto con ella e intento hacer llegar la campana a ese sitio donde no lo hay, claro.
Bueno, la Asociación Española contra el Cáncer apoya este proyecto.
Desde primera hora, desde el primer momento, sí.
¿Cómo funciona? Es decir, vosotros habláis con los hospitales, son los hospitales los que se ponen en contacto con vosotros. ¿Cómo va esto, Concha?
Pues mira, en primera hora nos pusimos en contacto con el Costa del Sol, con el director, con el jefe de oncología, con las enfermeras de oncología, y nosotros fuimos las que pedimos una reunión con ellos, le propusimos el proyecto. Y desde primera hora ellos encantados y se puso la primera. A partir de ahí no hemos tenido que hablar prácticamente con ningún hospital. Los hospitales mismos nos llamaban. La provincia de Cádiz fue, yo creo que todo al completo, al completo y casi de golpe. Y bueno, y también había muchísima gente alrededor, ¿no? Colaborando, llamando, de la misma asociación, ¿no? Sí.
Bueno, ¿cuándo suena una campana? ¿Cuándo se hace sonar una campana? ¿Cuando termina un tratamiento de quimioterapia? ¿Cuando hay una mejoría? ¿Cuando hay una curación? ¿Cuándo suena?
Pues mira, se pone con la idea de que cuando termina el tratamiento de quimio, pues es como ya he finalizado este momento, ¿no? Esta época, este tratamiento. Pero luego hablamos con muchísimos oncólogos y con muchísimas enfermeras de los hospitales y no. Cuando hay una simple mejoría, los oncólogos dicen, esto es para tocar la campana, sal y toca la campana. Es una manera de darle ánimo a los pacientes, incluso cuando hay una pequeña mejoría, eso hay que celebrarlo. Y entonces lo celebran no cuando terminan, sino en cualquier momento de mejoría de la enfermedad. Sí.
Y cuando ocurre algo de esto, un hospital que pide una campana o te llega que han tocado la campana en no sé qué sitio, ¿cuántas veces piensas en Miriam?
Bueno, siempre. Y ¿sabes lo que me pasa? Que cuando alguien toca la campana, ahí está. Ella está ahí, porque ella tenía una sonrisa continua, ¿vale? 24 horas. Pero desde que el día de que nació. Y entonces, pues, esa sonrisa está ahí. Ella siempre está ahí, en cada toque de campana está ahí. Ella era bondad, ¿vale? Entonces, pues, claro. Siempre pienso en ella, ¿no? Es que la labor que está haciendo, incluso cuando no está allí, claro que sí.
De alguna manera esto hace que Miriam esté entre vosotros, siempre, ¿no? A través de este sueño, siempre.
Sí.
Concha, no te quiero molestar más.
No moleste ninguna. Ustedes me perdonen que me emocione siempre con vosotros porque lo hacéis tan bonito, siempre, de verdad. Y muchas gracias.
No, cariño, gracias a ti por atendernos en esta mañana especial para ti, Día de la Madre, y en el que, hombre, queremos hablar de este sueño, del sueño de Miriam. Eso te hace recordar, lógicamente, y una madre es una madre. Caramba. Así que muchas gracias por atendernos, que tengas un feliz día y un beso enorme.
Gracias a vosotros, un beso para ti también.
Concha Navarro es la madre de Miriam, que ha hecho realidad el sueño que tuvo su hija allá en Toronto cuando vio una campana sonar porque alguien había superado un cáncer. Ella quiso traerlo a su Málaga, a su tierra, a su Andalucía, a su España, y a través de la madre lo consiguió. Feliz Día de la Madre.
Get me now. Will I ever learn? I don't know how.
Día de la Madre. Los orígenes de esta celebración provienen de la civilización egipcia, no sé si lo sabíais, donde la diosa Isis, conocida como la Gran Madre, era objeto de culto y homenaje. En la antigua Grecia era la diosa Rea, madre de los dioses del Olimpo, y en el Imperio Romano se rendía culto a la diosa Cibeles, la diosa madre. El catolicismo en Europa transformó estas celebraciones en honor de las diosas madres y lo trasladó a la Virgen María, madre de Jesús. El 8 de diciembre de 1954, el Papa Pío IX declaró que en esta fecha se celebrara el Día de la Madre en honor a la Inmaculada Concepción. En Estados Unidos, dos mujeres influyentes lucharon para que se reconociera el Día de la Madre. Fueron la poetisa y activista Julia Ward y Anna Reeves. Su lucha tuvo resultados y en 1914 el presidente Woodrow Wilson declaró oficialmente que el Día de la Madre se celebraría el segundo domingo de mayo. A raíz de aquello, en España se planteó la distinción de celebraciones, por un lado la Inmaculada Concepción y por otro el Día de la Madre como celebración de la maternidad. Es en 1965 cuando el Día de la Madre se traslada al primer domingo de mayo, tal y como hoy lo conocemos actualmente. Y tengo que felicitar a una niña muy bonita.
Susanita tiene un ratón chiquitín.
Se llama Susana, se apellida Martín por dos veces, Martín y Martín. Y hoy cumpleaños. Pero es que además se acaba de enterar de que va a ser madre allá por Navidad. Así que felicidades, Susanita, doblemente, hija mía. Que pases un gran día. 9 y 22. Vamos con más cosas. Cambiamos de argumento. Sabéis que en Gente de Andalucía nos gusta aportar nuestro granito de arena en el mantenimiento vivo de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura. Hoy queremos hablarles de un oficio que según nuestra protagonista es el más desconocido entre todos los oficios artesanos. Hablamos de los doradores, esa tradición milenaria de vestir con pan de oro piezas artísticas. Un arte que hemos tenido ocasión de disfrutar hace solo unos días por Semana Santa, y es que de hecho las hermandades y el arte sacro son hoy por hoy el principal salvavidas de un oficio que, en palabras de nuestra invitada, puede estar en peligro de extinción. Francisca González es doradora, es conocida como Paquita la Cordobesa. Francisca, buenos días.
Buenos días, Pepe. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy ilusionada de que nuestros oyentes sepan un poquito más a lo que nos dedicamos.
Bien. ¿Eres madre, Francisca?
Sí, bueno, soy madre.
Pues felicidades.
Muchas gracias.
¿Cómo te llamo? ¿Francisca o Paquita? ¿Cómo te gusta?
Pues me llaman o Paquita o Paca.
¿O Paca? Vale.
O Paca, Paca. Aquí en Andalucía me llaman Paca.
Bueno, Paca, has dicho como sigamos así el oficio desaparece. ¿Por qué?
Pues porque es un oficio muy difícil de aprender. Se aprende a través de... Primero que no se estudia prácticamente ningún sitio. No hay estudios reglados. En Sevilla creo que hay un grado superior que lo pusieron hace poco, y en Málaga lo ponen y lo quitan y hay poco. Entonces se aprende en talleres. Los talleres cada vez son menos porque el oro cada día es más caro y luego necesita muchos años de aprendizaje para poder ser oficial y realizar los trabajos. Entonces, claro, nuestros mayores pues se van jubilando, van perdiendo el interés la gente joven de entrar en talleres y es difícil de conservar el oficio.
¿Cuántos doradores puede haber ahora mismo actualmente en España?
Doradores, exactamente no lo sé, pero muy poco seguro. Doradores, puede haber 12, 14, 15 que se dediquen y que sigan activos, sí. Empresas que ofrecen un trabajo de dorado, quizás haya alguna más. Y empresas grandes que exportan incluso trabajo fuera de España. Pero ellos requieren de doradores. Y lo que es el dorador, claro, es la persona que hace, a lo mejor en esa empresa hay un dorador. Lo que es el que se dedica exclusivamente a dorar.
¿De qué vive un dorador hoy día?
Pues vive fundamentalmente en Andalucía de las hermandades.
De las hermandades, claro.
Sí, las hermandades son los que casi son los peores pagadores, digamos, porque hay muchas hermandades, es verdad, pero los pobres no tienen muchos recursos económicos, pero sí tienen muchísimas ganas de ampliar su patrimonio. Entonces son los que confían en los artesanos, y no solamente de dorado, sino también otro tipo de actividades como bordadores, orfebres. Y entonces, a través de la confianza que se crea entre artesano, artista, con el cliente, pues se llega a un consenso para poder cobrar la obra o para realizarla y poder así pues seguir trabajando.
Pero no solo es arte sacro, ¿no? Por ejemplo, tú cuando ves la tele y ves se retransmite lo que pasa en el Congreso de los Diputados, ¿tú qué es lo que ves?
Pues yo me río porque solo están discutiendo. Y yo lo que veo, no es solamente arte sacro, yo lo que veo son los dorados de Palacio de Congreso de los Diputados, que ahí estuvimos trabajando. El dorado tiene una historia muy amplia. ¿Quieres que te cuente un poquito así resumido?
Estoy deseando.
Venga, pues. Pues se descubren los primeros hallazgos en las tumbas egipcias. 2300 antes de Jesucristo. Entonces hay sarcófagos dorados, máscaras funerarias. Ya estamos hablando de una época en la que el oro pues lo inventan ellos, digamos, se supone, y lo van aplicando a ese tipo de bases, ¿no? De superficie. Uh-huh. Y posteriormente, bueno, pues ya los egipcios, ya no existen los faraones, ya viene otra época, viene otro siglo, y hay una cosa muy curiosa, que son los manuscritos iluminados, siglo IV hasta el siglo XVI, que son unos libros de pergamino, que las letras y las ilustraciones se realizaban con pan de oro.
Anda.
Y mayormente las realizaban las mujeres, que es un oficio que los artistas son muy silenciosos, muy humildes y sobre todo anónimos, pero se está descubriendo que las mujeres estaban muy implicadas a lo largo de todos estos siglos, han estado muy implicadas en el tema del dorado. Entonces, son 10 siglos de manuscritos iluminados. Luego llegó la época barroca, siglo XVI, XVII, donde las mujeres también estuvieron implicadas en el tema de dorado, en los talleres familiares, y ahí es donde se empieza a hacer un poco lo que es los retablos, pues cosas ya más relacionadas con nuestra época actual.
Uh-huh. Hablando de mujeres, actualmente hay mujeres doradoras, hay más mujeres que hombres, o...
Pues yo creo más mujeres que hombres, no. Hay más hombres que mujeres.
Hay más hombres doradores.
En Andalucía, sí, hay más doradores que doradoras. En Andalucía hay más hombres. Mujeres ahora están empezando un poquito a trabajar. Pero fuera de Andalucía, yo que he trabajado en Madrid, me he movido por la zona geográfica península. Hay más hombres, hay más mujeres que hombres.
Oye,
o sea, es a la inversa.
Paca, ¿y fuera de España hay este oficio se desarrolla o solo esto es solo aquí?
No, no, fuera de España hay muchísimo. Por ejemplo, Italia, que son los que producen el oro, que hay bastante. Bueno, el Vaticano tiene su equipo de doradores. Brasil ahora que está emergiendo, que es un país, Brasil-México. Yo me contactan por Facebook muchas veces. Ay, maestra, dime tal o ayúdame. Yo siempre intento ayudar a todo el mundo con mi alquimia. Y se están poniendo porque ha habido unos años que patrimonio se ha quedado un poquito parado por el tema de la crisis económica. Uno de los trabajos, lo que es la decoración, digamos, el artículo de lujo, cuando hay una crisis económica, el primero que cae.
Que se resiente.
Entonces, claro, entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas doradoras o doradores que en momentos buenos han estado muy bien, y luego se han tenido que dejar de trabajar en esto, buscarse otro trabajo porque tenían que vivir, o sea, o tenían que pagar una hipoteca o tenían. Entonces muchos de los doradores han perdido por la poca resistencia que a lo mejor tuvieron en esa época.
Paca, ¿se puede reconocer la autoría de un trabajo de dorado? Pues lo mismo que hay firmas en... claro, esto no se firma, ¿no? Pero ¿se puede reconocer quién lo ha hecho?
Se puede, ¿sí? Se puede. ¿Cómo? Sí, es muy difícil, pero se puede. Porque mira, las hojas tienen que ir colocadas de una forma y cortadas. Se cortan y se colocan. Y esa hoja se tienen que montar como 1 o 2 milímetros. Ese montado de hoja... hay personas que a lo mejor la hoja mide 8 centímetros por 8 centímetros, pues a lo mejor hay gente que le gusta siempre trabajar pues con 4 centímetros por 4 centímetros, y hay personas que dicen pues no, pues yo trabajo con la hoja, la corto en trocitos muy pequeños, o la forma de poner el agua. La forma de dar el bol, pues a mí me gusta dar el bol rojo, a otros le gusta...
¿El bol qué es, Paca?
Es la preparación que hay debajo del oro, es una mezcla de arcilla de Armenia con cola de pez, cola de pescado. Entonces, esa preparación es la que nos va a hacer que el oro luego, cuando ya esté seco, esté colocado y seco, podamos bruñirlo y sacarle ese brillo que se ve cuando vemos nuestros pasos, por ejemplo, en la calle.
Wow, es que esto tiene muchísima complejidad, claro. Y además, esto es caro, el oro es caro, la artesanía es cara. ¿A ti te gusta, tengo entendido, que tus clientes conozcan todo el proceso, ¿no? Para que sepan, bueno, qué trabajo hay ahí, ¿no? Todo lo que se hace.
Claro, sí. Yo cuando llegan al taller, lo primero que hago es enseñarles lo que voy a hacer. Es más, cuando estoy dorando, los pongo a dorar. No, yo no pongo oro, yo no pongo oro. Sí, vas a poner oro, porque vas a ver, tú me ves a mí, que yo lo coloco muy fácilmente, y tú vas a ver lo que cuesta levantar una micra y colocarlo, vas a ver lo que cuesta. Entonces, claro, que y así vas a darle valor a lo que tiene. Porque otra cosa que en nuestro taller se hace es dorado artesano. Hay muchos tipos de dorado. Pero yo sigo trabajando exactamente igual que los egipcios, con los mismos materiales y las mismas herramientas. O sea, de la misma forma. ¿Para qué? Para que el día de mañana, o sea, para que este trabajo no dure 15 años. Duré cientos de años.
¿Tú cómo aprendiste?
Pues yo tenía inquietudes artísticas y me dieron la posibilidad de entrar en una escuela taller. Ahí fue mi primer contacto. Se quemó un retablo aquí en Córdoba y crearon una escuela taller. Entonces fueron 2 años que estaba un poco perdida porque, claro, es un oficio que tienes que aprender a base de trabajar mucho. Y fue una época muy buena en España y entonces, pues mira, tuve la suerte de que me llamaron, bueno, yo eché muchos currículum por toda España y me llama una empresa de Madrid que trabajaba para Patrimonio Nacional, una grandísima empresa, 120 trabajadores. y había secciones dentro de esa empresa, pues unos se dedicaban al tema de dorado, uh-huh. otro a carpintería, otro a talla, y ahí pues bueno, di con casi la persona mejor que en España puede haber para que me enseñara, que era, bueno, es Don Lucio Maire Dorado, que es el dorador de, el jefe de dorado de Patrimonio Nacional en Palacio Real.
¿Cómo se llama de apellido? Repíteme.
Pues se llama Lucio Maire Dorado.
O sea que se llama Dorado de apellido. Estaba predestinado,
sí, sí, ¿eh? Y, pero... sí, sí. Además, es la quinta generación de dorador.
Bueno, con lo cual, ahora no te faltará trabajo, ¿no?
Bueno, ahora la verdad que me faltan manos. ¿Sí? Me faltan manos. Trabajo, aposté por una idea de, bueno, pues no quería viajar más, quería estar en mi ciudad, estar con mi familia, y aposté por meterme en un local y empezar sola. Y bueno, y la verdad que estoy súper contenta, mucho trabajo. Vamos, de hecho, trabajo ahora, cuando termine la entrevista, me voy a trabajar.
Anda.
O sea que...
el domingo, el Día de la Madre y todo a trabajar. Claro,
sí, sí, pero muy contenta porque es una satisfacción el ver que 27 años de trabajo están dando frutos, y que además la gente, si yo lo que quiero es que si me encargan un trabajo es porque sepan primero lo que estoy ofreciendo y segundo que le den valor a lo que tienen, porque yo se lo estoy dando el valor de realizar un trabajo completamente artesanal con muchas horas de trabajo, muchas historias buenas, muchos sufrimientos, y quiero que se le dé ese valor. Entonces quiero reivindicar pues el trabajo del dorador y de la mujer trabajadora dentro de este oficio, que eran muchas, muchísimas, pero muy desconocidas, muy anónimas.
Pues pues lo ha hecho genial, lo has contado estupendamente, y bueno, que no se pierdan estas cosas. En la medida en la que nosotros te podamos ser de utilidad, ya sabes que puedes contar con nosotros incondicionalmente. Es Francisca González, Paca, Paquita la cordobesa, doradora cordobesa de las pocas. Bueno, me he quedado con el dato, puede haber 10, 12, 14 doradores en toda España, tan solo. Pues que el oficio no se pierda, Paca, y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Pepe. Un saludo a todos.
Un beso, corazón.
Un beso, adiós.
9:38, más cosas enseguida.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Sobre, 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 salte un sobre, 100 pavos, 3 sobre, 300 sobre.
Si estudias segundo de grado medio o bachillerato, Caja Rural del Sur te abonará 100 euros por cada sobresaliente en tus notas finales, hasta un máximo de 300 euros. Si no tienes ningún suspenso y tienes menos de 30 años, claro, tu esfuerzo tiene premio. Todas las condiciones en cajaruraldelsur.es. Promoción válida hasta el 30 de septiembre del 25.
Esta feria, más Lipasam que nunca. Verás papeleras listas bajo farolillos, cepillos peinando el albero del Real, escobas que no paran de bailar y baldeos que encenderían el alumbrado. Tu feria y Sevilla con Lipasam. Lipasam, la mejor faena de la feria.
Cuidemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Del director de Las Gentiles y Astronautas, una película de Santi Amodeo.
¿Ya sabes dónde está la casa del estanque?
Buscáis al hombre lagarto.
No te vas a morir, ¿no?
Nunca.
Lo mejor está por suceder.
El cielo de los animales, en cines desde el 9 de mayo.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Centrifugación Alemana, como empresa jienense dedicada al sector del aceite de oliva, participa un año más y desde sus inicios en Expo Oliva. Nos encontrarán en el pabellón Caja Rural Stand C26. Allí les mostraremos lo último en tecnología y todos nuestros servicios. Centrifugación Alemana, la perfección en la extracción del aceite de oliva.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Ay, ardoroso sol de Cuba, me voy pa' los matorrales, a la sombra de un bambú, para que allí yo te quiera y me quiera también tú.
Bueno, el tiempo parece que no termina de coger inercia, pero aunque el comportamiento de la meteorología, y en estas fechas especialmente, pueda indicarnos lo contrario, el sol y las altas temperaturas están a la vuelta de la esquina, y con ella sus efectos. El calor, exceso de exposición a los rayos solares, etcétera. Hay que tener en cuenta además que con mucha probabilidad esto ocurrirá estando aún en calendario lectivo en los colegios y en muchos de ellos con una alarmante ausencia de sombra en sus patios y zonas de recreo. En busca de soluciones, les queremos hablar de una iniciativa pionera. La tenemos en un municipio sevillano, Mairena del Aljarafe, que impulsa un proyecto para dotar de 3.500 metros cuadrados de sombra a todos los patios de colegio. Lo que nos ha llamado la atención es el recurso adoptado. No son toldos, no son pérgolas, ni siquiera es una construcción o algún tipo de estructura. Son plantas de bambú. Para explicarnos en detalle el proyecto y sus características, tenemos con nosotros a Antonio Vega Rioja, que es biólogo, investigador y socio de la empresa La Bambusería, primer vivero de bambú no invasivo de Europa. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe, ¿qué tal?
Encantado de saludaros. Igualmente, amigo, gracias por atendernos. Explícanos la idea, por favor.
Bueno, pues nosotros llevamos cultivando bambú ya desde hace más de 12 años y, bueno, pues siempre le hemos visto la utilidad directa de generar sombra, porque al ser no invasivo, pues tiene una característica muy importante y es que alcanzan el tamaño máximo en 3 años, si están en condiciones óptimas. Y, bueno, pues teniendo
Antonio, perdona, ¿sí? 3 años es poco, ¿no?, para el crecimiento de una planta.
Sí,
¿no?
Muy poco. De hecho, incluso a veces menos, depende también de si la persona que lo está manejando sabe el manejo adecuado. Pero vamos, una planta que puede alcanzar desde plantándose en 50 centímetros, puede alcanzar 25 metros en 3 años. Entonces, es algo que para generar sombra es muy útil, claro.
¿Qué características tiene el bambú para ser así?
Bueno, pues una planta de crecimiento, tiene el récord de crecimiento en el mundo vegetal. Se considera que es la planta que más CO2 fija y produce también más oxígeno que los árboles maderables normales. Uh-huh. Y bueno, nos encontramos que eso, con un manejo normal, unas cantidades de agua bastante más bajas de lo que piensa la gente, porque la gente está acostumbrada a oír de los invasivos, que son plantas que necesitan riego prácticamente a manta, por el tema de que se extienden, y que eso, que a diferencia de los invasivos, pues crecen en 3 años, alcanza su madurez.
¿Qué significa eso? Perdona, Antonio, ¿qué significa bambú no invasivo?
Sí, pues bueno, dentro de los bambú se dividen, digamos, como en dos tipos, en función del rizoma que tienen, y los bambús invasivos lo que hacen es mandar un rizoma hasta, pues, llegar a 100 metros. Entonces van generando como nuevas plantas en otras partes del jardín o donde estén plantados. En el caso de no invasivos, crecen en un punto central, se van abriendo muy despacio, y ya dependiendo del tipo de no invasivo, pues se abren más o menos, pero realmente no pueden, por ejemplo, invadir el vecino, la casa del vecino. Uh-huh. Que al final es lo que más nos importa en los jardines o en los colegios también, que es el tema de que se extiendan.
Bueno, cuéntame el proyecto para dar sombra en los colegios.
Bueno, nosotros nos asociamos con una empresa que se llama La Urdimbre, y bueno, que ya estaba utilizando plantas y otros recursos para generar sombra. Y bueno, desde entonces pues estamos colaborando y ellos están moviendo el tema en los colegios, porque, les digo, tenemos mucha demanda de colegios con necesidades de sombra. básicamente. Entonces con Mairena pues fue el comienzo. Teníamos la idea, hablamos con el ayuntamiento y el ayuntamiento nos propuso hacer el proyecto. Y la verdad es que estamos muy ilusionados, porque además hemos plantado un momento idóneo, o sea que este verano puede ser ya un espectáculo.
Sí. ¿Cuándo habéis empezado?
Los plantamos hace un mes aproximadamente. O sea que estamos ahora mismo en fase de implantación, que es la parte más delicada del cultivo de bambú, que tampoco no sea un cultivo complicado, simplemente hay que tener un poco más de... hay que estar pendiente, porque es una planta que necesita riego, aporte de riego, a diferencia de otros árboles.
¿Necesita mucha agua?
Y no, la verdad es que al ser no invasivo, nosotros estamos regando ahora mismo con goteros. Son plantas que soportan muy bien el riego en gotero y en pico de riego máximo 8 litros día. Ajá. Con lo cual es una planta que es muy, muy asequible.
¿Con qué altura tiene la planta cuando se planta?
Pues depende, en los colegios, por ejemplo, les gusta que sea una planta ya más vistosa. Uh-huh. Y a lo mejor puede tener 8 metros, dependiendo también del tipo de bambú, pero los gigantes, por ejemplo, lo solemos servir con 8 metros de altura.
8 metros, oye, ¿cómo trasladáis 8 metros, una planta de 8 metros?
Pues bueno, con tráiler, normalmente lo hacemos con tráiler, sí. Bien, la bien. Parte más complicada, el manejo.
¿Es una planta cara?
No, es una planta... O sea, nosotros hicimos los cálculos, creo recordar que era aproximadamente el metro cuadrado de sombra con bambú era 6 euros y con toldo, si eran 30 o algo así, una exageración de diferencia.
Bueno. Y hombre, y totalmente natural, refresca, no es una sombra que dé calor.
Sí, es una planta que no necesita tratamiento fitosanitario porque es una planta, digamos, silvestre. Uh-huh. Y súper vigorosa, además. O sea que, ya te digo, en principio todos son ventajas.
El proyecto este que estáis desarrollando requiere algún tipo de ¿sí? estructura de pérgola, de obra o tal, o es simplemente
no, nada, simplemente bueno, utilizar nuevamente lo que hemos hecho en Mairena es reemplazar tierra en algunas zonas donde la tierra no era adecuada. Uh-huh. Porque fuera una tierra muy marga o muy básica, pero en general son plantas que se adaptan a casi cualquier tierra. Lo que pasa es que te puedes encontrar como en este caso que había zonas que era albero, por ejemplo, que se había sustituido la tierra por albero y en el albero no crece prácticamente ningún ser vivo.
Claro.
Pero son sencillos de llevar.
Se plantan en vertical, se plantan en el suelo, sí. Y crecen en vertical, ¿no?
Solo en vertical, sí.
Y cuando el sol está arriba dando ahí, el solano es lo más fuerte del mediodía,
sí.
Ahí no hay sombra, entonces.
No, lo que ocurre es que dentro de la especie de bambú no invasivo las hay que tienen una copa más amplia, otras copas más rectas. Uh-huh. Entonces, dependiendo de la configuración, pues establecemos sombras verticales o sombras más laterales. Por ejemplo, en Mairena hemos utilizado en zonas, por ejemplo, en las que el colegio recibió una luz a partir de las 12 muy lateral y con el bambú pues quitamos directamente esa luz.
Uh-huh. Oye, me parece interesantísimo. A veces las cosas están en la sencillez, ¿no? Evidentemente sí. no estoy simplificando ni muchísimo menos, ¿no? Discúlpame, pero que es plantar. Y sombra natural, fresca, ¿no? Me parece, y no, claro. Y no es caro, me parece un proyecto interesantísimo.
Yo estoy encantado, la verdad, quería decir yo.
Bueno, oye, pues nada, que cunda el ejemplo, que los niños cuando salgan al patio no tengan que sufrir los rigores de ese sol, que ya de aquí a nada, en cuanto ya se ponga ya. Y se estabilice un poquito el tiempo, ya el calor aprieta.
Insoportable.
Y en el colegio eso es insoportable.
Sí, insoportable.
Bueno, pues felicidades a Mairena del Aljarafe por esta iniciativa, felicidades a la bambusería y que vaya todo bien.
Pues muchísimas gracias, Pepe. ¿Mm? Lo que necesitéis, allí nos tenéis.
Muy bien, hombre, un abrazo. Venga. Antonio Vega abrazo, Rioja Pepe. Es biólogo, investigador y socio de la bambusería, primer vivero de bambú no invasivo de Europa. El proyecto, en resumen, ya sabéis, es un proyecto pionero en Mairena del Aljarafe, hasta 3.500 metros cuadrados de sombra en todos los patios de colegio con bambú. Ahí está, 11 para las 10.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Saludamos a Roberto Arrocha, director del programa Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras. Querido Roberto, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pepe.
¿Estás a la sombra?
Qué interesante lo de los bambúes. ¿Eh? Sí, estoy en casa y la verdad es que llamativo y el sol cuando da hay que protegerse, y me parece una fórmula natural. Y
hombre, perfecta. Y los niños en el colegio que salen al patio en pleno mediodía, sí, con el sol dando ahí, hombre,
es verdad.
Hay que darle. Bueno, ¿de qué caso hablamos esta semana?
Pues mira, Roberto, Pepe, tras visitar Colombia, hemos estado también en Argentina y Bolivia. Esta vez hacemos incursión a Portugal, concretamente al centro penitenciario de Tires, que es el lugar en el que una sevillana llamada Zaira ingresó por tráfico de drogas cuando, ojo, que esto es un tema más que llamativo y doloroso, estaba embarazada de 3 meses. Y bueno, su hijo sí, nació allí, en el centro penitenciario de Tires, pronto va a cumplir 3 añitos, ha vivido todo este tiempo en esta cárcel portuguesa, lo que hace, Pepe, que de alguna manera sea más duro e inverosímil esta experiencia. ¿Por qué? Porque la cárcel de Tires, a pesar de que primer mundo, Portugal, es muy dura, incluso ha habido publicaciones recientes que acreditan que está siendo investigada por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Y también en uno de los últimos informes y en relación a esta cárcel de Tires, se acentuó que deben mejorarse, ojo, las condiciones en las que se mantienen a las madres y a sus hijos en el centro penitenciario. Hoy, Día de la Madre, cosas de la casual, tenemos un caso duro por el ingreso en prisión de Zaira, una sevillana que tenía problemas de droga, que se dejó llevar por una organización que le surtía precisamente droga, y decidió coger un vuelo de Sao Paulo a Lisboa, y en Lisboa pues la detuvieron. ¿Qué hicimos con Zaira en este caso, no? Sigue cumpliendo condena, pero tuvo recientemente un permiso penitenciario, pudo ir a su casa de sus padres, y esta circunstancia posibilitó que pudiéramos hablar con ella de todo este tema, ¿no? Uh-huh. Es duro, pero yo creo que es interesante conocer su testimonio. Y la primera pregunta, Pepe, la pregunta que se me viene siempre a la cabeza, ¿cómo se te ocurrió, mija, jugártela haciendo ese Sao Paulo-Lisboa?
Sí, de Sao Paulo, precisamente.
Cuéntame, sí. ¿cómo te vas a Sao Paulo y conectas con esa red?
Pues, precisamente, a través del padre de mi hijo, que, bueno, él había hecho ya en alguna ocasión algo similar y no le había pasado nada, y él pues me puso en contacto con estas personas y nada. Lo que pasa es que lo mío en concreto pues sí que estaba preparado. Lo mío en concreto sí que, porque a mí me estaban directamente esperando en el aeropuerto de Lisboa. Directamente me estaban esperando allí. Entonces pues me tendieron una pequeña trampa y además yo no llevaba ni siquiera una cantidad exagerada, vamos. Ni siquiera llevaba yo una cantidad.
¿Qué tipo, claro, de sustancia llevaba?
Pues yo llevaba cocaína.
Claro, estabas embarazada 2 años y medio por ahí.
Sí, lo que pasa es que es cierto que en ese momento yo ni siquiera tenía pensado seguir adelante con el embarazo. Yo ni siquiera tenía pensado en ese momento tener al bebé, y yo seguía consumiendo y demás, vamos, que no lo podía dejar. Entonces, claro, tenía que tomar una decisión y decidí pues seguir, porque en ese momento cuando tú estás en las drogas no eres capaz realmente de discernir. Yo iba a seguir para adelante con el tema de la drogadicción, porque no era capaz de dejarlo.
Wow.
Uf, problema. Qué situación, ¿eh? Embarazada, consumiendo. Wow.
Pepe, es un problema tremendo, porque bueno, he tenido la posibilidad de conocer a su familia, a su padre sobre todo, y una familia súper normal. Tiene 2 hijas, una estudió psicología, una niña súper potente desde el punto de vista educativo, y Zaira pues empezó a consumir drogas. Y es muy interesante también, Pepe, conocer también, yo espero también poder traértelo, la opinión del padre, que decía, hay que estar encima de los hijos, hay que hablar, hay que preguntarle, hay que ver qué está haciendo, porque claro, esto se comienza como probando, empezó con probando que sí porro, que sí tal, y al final mira cómo se desencadena todo esto, ¿no? Entonces Zaira es una chica que está sufriendo bastante, bastante, y le preguntaba también cómo fue el momento de la detención.
Y nada más llegar a Lisboa, que yo iba a coger de Lisboa a Faro, y del Faro ya venía para España, pero ya en Lisboa ya me estaban esperando directamente. No me dio tiempo de coger ningún transbordo ni nada. Me estaban esperando allí.
¿Qué te dicen cuando cuando llegas y te detienen?
Diga.
No, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen cuando te detienen?
No, me pidieron el pasaporte y me dijeron que yo les acompañara directamente. Y claro, yo intenté pues en todo momento negar que yo supiera que llevaba nada y no coló y me metieron directamente, me llevaron directamente a la comisaría. Yo lo tengo todo algo borroso, claro, porque yo había estado un mes y pico en el vuelo, me vine todo el tiempo dormida, claro, ya no daba más mi cuerpo, ¿no? Pero claro, y luego el calabozo y todo fue terrible. Fue de pesadilla, vamos, pues yo nunca había pasado por una experiencia similar. Nunca había estado detenida, nunca había estado nada de esto.
¡Qué horror, Roberto!
Sí. Es un testimonio muy duro, que lo hace más aún el hecho de que estaba embarazada de 3 meses cuando entra en el centro penitenciario. Tiene a su bebé, a su niño, que va a cumplir 3 años en breve, en unos días, lo tiene allí. Y las condiciones de la cárcel son tan duras, Pepe, que su hijo incluso tiene algunos problemas de salud derivados por ello.
¿Es el siguiente corte?
Sí.
Lo escuchamos.
Mi hijo, ya cuando nació y demás, y a día de hoy aún mantiene una tos crónica, vamos. Una tos que, sobre todo cuando llega la época del frío y la humedad, la tiene siempre. Y todo el mundo me dice, uy, la tos que tiene el niño, ¿está malito? Digo, no, está malito, es que la tos que tiene es esa.
Duro, durísimo, Pepe.
Qué duro y qué vidas.
Sí. Mm. Sí, el niño también ha podido salir cuando Zaira ha tenido este permiso. Y bueno, es la alegría de sus abuelos y el niño, pues esperemos. Que poquito a poco vaya recobrando la mejor salud y no tenga por qué pagar a algo que el pobre no cometió. Porque pero sí, ahí...
El niño vive con ella, está con ella en prisión.
Sí, mira, Pepe, hasta los 3 años ¿sí? Puede vivir con ella. Una vez que cumple 3 años, y vamos a ver qué es lo que sucede ahora, el niño tiene que salir del centro penitenciario y son los abuelos los que se tienen que hacer cargo de este niño.
¿No es peligroso que el niño viva con ella en prisión?
Tremendo. Y Zaira incluso me comenta que hubo un caso muy llamativo en Portugal hace unos años de una señora que mató a un niño. Uf. Y esa señora está con ellas allí. Entonces es tremendo. Hay casos horripilantes porque mira, en 2021, que no hace mucho, una interna que había sido condenada a 25 años por matar y desmembrar a un hombre en el Algarve, apareció muerta en una de las celdas de este centro penitenciario. Otra interna, que es la que te digo, en 2023 intentó matar a su hijo de 7 años envenenándolo con cloroformo y fue encontrada también muerta en la prisión. Pero tú imagínate, claro, de lo que está rodeado Zaira, ¿no? De personas que ella cometió un grave error. Uh-huh. Tratar de traer droga, de tráfico de droga, evidentemente lo tiene que pagar, ¿no? Pero está rodeada de personas que han intentado, de mujeres que han intentado asesinar a sus hijos, ¿no? Y entonces, claro que es peligroso y bueno, dentro de poquito saldrá el niño
¿Cuándo esperemos que Zaira no lo oímos la historia de Zaira?
No, la escuchamos, este viernes salió al final, porque te había comentado, Pepe, que uh-huh. había fútbol, pero al final el programa fue en emisión local. Uh-huh. Y el viernes pasado fue cuando, este viernes hace 2 días, cuando la pueden escuchar todos a través de la web, en Radio Andalucía Información, la historia tremenda de Zaira, del principio hasta el final, de cómo está viviendo ella en este centro penitenciario.
Presos andaluces en cárceles extranjeras. Roberto Arrocha, que tengas un feliz domingo, amigo.
Igualmente, y un beso muy grande para todas las madres.
Adiós. Pues poco a poco vamos llegando a las 10 de la mañana. Llega enseguida el tiempo de la información. Inmediatamente después nos damos un paseíto por las cosas que están pasando por Andalucía. Estamos con las cruces de mayo y los patios en Córdoba. Estaremos en Málaga celebrando el Día del Níspero en Sayalonga. En Granada vamos a conocer el único pueblo libro de toda España. Está en Alpujarra de la Sierra. y echaremos un vistazo en Sevilla al inminente comienzo de la Feria de Abril, que por cierto ha visto cómo hoy ha tenido que aplazarse el tradicional concurso exhibición de enganches por mor de la climatología. Luego llegará María José Escalona con la tecnología. Todo eso en la siguiente hora.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.